Ser Podcast.
Muy buenos días, oyentes de la cadena SER. Hoy, domingo de resurrección.
Sí, buenos días.
Buenos días, seguimos aquí en la radio. Estamos en la radio. Hemos dicho, vamos a ir también a la radio. ¿Cómo estás, Cristina?
Muy bien, contenta de estar aquí.
¿Con ganas de empezar?
Muchas. Y sin ganas de descansar ni nada. Ni procesiones ni nada. No quiero nada. Solo quiero estar aquí en el estudio.
Radio.
Y hablar con nuestro siguiente invitado y con todo lo que venga.
Oyentes, podéis llamar al 900-100-800. No para ahora, sino para después. No lo decimos.
Otra vez.
Para un juego, para una cosica.
A ver si hay alguien hoy en casa y nos llaman.
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
Veremos.
Está 900, 100, 800 y vamos a empezar. Elige un compositor para empezar. Te propongo Wagner, te propongo Vivaldi, te propongo Mozart y te propongo Bach.
Wagner. Sí, sin duda.
Dios, qué densidad.
Sí, vamos
Empieza
a empezar fuerte.
Empieza este programa. ¡Adelante!
Transmite la SER. Los domingos de 12 a 1.
Querida Cristina García, hay una voz que seguramente muchos oyentes reconocen, que la han oído muchas veces, sobre todo si son personas que ven la televisión, y que a lo mejor les cuesta un poco ubicar, pero es una voz que nos ha acompañado durante mucho tiempo, no solamente
años,
sonoramente, sino en la invención de formatos y de muchas cosas. No voy a enrollarme más. Escuchemos, por favor, esta voz.
Ven a este tipo, se llama Dani León y es uno de los mejores skaters del mundo. Y hoy va a colaborar con nosotros en un experimento. Se va a caracterizar como si tuviera 80 años para demostrar que
es una voz que hemos oído muchas veces. Por ejemplo, últimamente en el programa El Hormiguero, en estos vídeos que hace este chico que se llama Jordi Moltó, al que entrevistamos no hace mucho.
Y que queremos mucho.
Y además hace otras cosas, hizo otras cosas. ¿Os acordáis, queridos oyentes, de Humor Amarillo?
Golpes que han dejado huella en nuestros corazones y en los cuerpos de los concursantes.
Así que preparaos para ver lo mejor de lo mejor.
En la tele veíamos a un montón de orientales cayéndose, haciendo cosas. Bien, detrás de el primer audio que hemos puesto y detrás de muchas cosas que ahora conoceremos y detrás de una novela que tengo aquí ahora mismo, de un libro que tengo aquí ahora mismo, se esconde Juan Herrera. Buenos días.
Buenos días, señores y señoras, aquí presente.
¿Cómo está usted, don Juan Herrera?
Bueno, en lo físico bien, sigo siendo bípedo.
Bueno, ya es mucho.
Bien.
¿No ha cambiado? ¿No se ha vuelto cuadrúpedo ni de momento? No,
sigue. Bueno, estoy haciendo un curso.
Para andar a cuatro patas, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿sabes qué? Muchas veces cuando uno prepara una entrevista, lo que hace es consultar información de diferentes fuentes y tal. Pero aquí tenemos la fortuna de tener un chivato, ¿vale? Que es Jordi Moltó, este chico que trabaja contigo en el hormiguero. Y yo te voy a ir leyendo lo que él me ha enviado. O sea, la entrevista
Son ítems, son los ítems que nos ha enviado Jordi Moltó.
Miente mucho, ¿eh?
Pero dice, por ejemplo, dice...
A ver.
Que te cuente... lo pone así, ¿eh? Sí. Ortega, que te cuente cuando juntó a Jesús Gil con Benny Hill en Marbella. O sea, cuéntame cuando juntaste, oyentes, atención,
así, a bocajarro,
el momento,
¿eh?
Jesús Gil, lo tenéis en mente todos. Y Benny Hill, lo tenéis todos en mente. Pues este señor, Juan Herrera, de cuyo libro De vuelo en vuelo hablaremos ahora, no te preocupes, Juan, juntaste a estos dos tipos, cuéntanos.
Pues mira, Ortega, yo trabajaba para Valerio Lázarov, un tío que se caracterizaba porque tenía unas patillas que parecía un salteador de caminos y un plato de espaguetis negros encima. Y este hombre me metió en un despacho y me dijo, mira, tenemos que hacer un programa especial con Jesús Gil. En ese momento Jesús Gil era, ¿qué te digo yo? El protohombre. O sea, no había hombre más varonil en España. Y claro, conociendo yo a Valerio, me dijo, hay que rodearle de chicas. Yo he pensado traer a las chicas chinchín, a las que acabo maravillado y a toda la tropa. Estamos hablando de unas 60. Y hombre, para un solo varón me parecen demasiadas, pero ¿qué le vamos a hacer? Total, que digo, ¿qué hago yo con este sujeto, con Gil? ¿Qué puedo hacer con él? Y entonces se me encendió la bombilla del cerebro y entonces digo, hombre, Jesús Gil, Benny Gil, coño, lo están pidiendo. Entonces yo dije, hombre, voy a hacer realidad un sueño. Yo quería conocer a Benny Gil y dije, perfecto. Y efectivamente me lo trajeron. Lo que pasa es que en ese momento el pobre Benny Gil ya estaba vetusto morlo y ya no era Benny Gil. Ya venía un señor anciano, pero de todas maneras debo deciros que la cena primera fue maravillosa. Marbella, noche, una cena que estaba Jesús Gil ejerciendo con esas pellizas que se ponía él de leopardo para recibir a las familias. Bueno, pues el hombre puso allí una cena abigarrada, y entonces allí sale el señor Benigil, que era un ancianito, con su mujer, se sientan a la cabecera, Jesús Gil poniendo las manos sobre la mesa como si fuera toda suya, que lo era. Entonces empieza a darle cachetazos en la espalda a Benigil. Pero coño, Benigil, pero Benigil, pero qué coño, ¿qué me hace Benigil? El Benigil hace raca y le suelta una hostia.
¿Qué? O sea, Benigil le pegó a Jesús Gil.
Sí, sí, sí. Aquello fue el final de la cena, porque este tío del
mantero
se llevaron al pobrecito Benigil, porque que yo entró en furia. Una cosa impresionante.
¿Y cómo reaccionó Jesús Gil al recibir el guantazo de Benigil?
Imagínate, al principio se cogió un cabreo acojonante.
No, claro, imagínate a Jesús Gil, sí,
cabreo. O sea, habéis oído hablar de la palabra exabrupto.
Sí.
Bueno, pues cuando lo soltaba, eran como un cajón de madera. Un exabrupto, otro exabrupto. Una barbaridad de exabrupto. Luego se vino a menos y ya reflexionó, era un viejecito, bueno, tampoco voy a decir. Pero la cosa fue, así fue el arranque.
Impresionante. O sea, este hombre que estáis escuchando está detrás no solamente del Hormiguero, sino detrás de, como hemos dicho antes, Humor Amarillo. Y fue también el que estaba detrás de esa... ¿cómo se llama?
Del Club de la Comedia también.
El Club de la Comedia, no, pero sí. Me refiero a esa piscina, ¿cómo se llama? Donde está Jesús Gil.
El baño, por favor.
Sí, bueno, esa cosa.
Sí, esa mítica imagen que tenemos en la cabeza
todos. Tú estabas ahí trabajando cuando Jesús Gil estaba sentado ahí en el agua. Pues
claro, porque había que hacer cosas con este elemento. Entonces, Jesús Gil era inabarcable no solo en la tripa, que también, claro, sí, sino en general, el universo. Entonces, había que meterle en algunos sitios que no se moviera mucho, porque el hombre no era ágil de tobillos. Entonces, ¿qué mejor que un jacuzzi rodeado de estas bellezas? Pues era una imagen icónica que no nos podíamos perder.
Madre de Dios. Mira, más cosas que pone aquí en la documentación.
Otro ítem, a ver,
que nos ha enviado esa persona que te conoce tanto. Dice, que te cuente, siempre empieza diciendo que te cuente.
No, dice, Ortega,
que te cuente lo que le explicó Tonino Guerra, que era un guionista de Fellini, poca cosa, guionista de Fellini, cuando fue liberado del campo de concentración. Cuéntanos qué te contó Tonino Guerra al ser liberado de un campo de
concentración. Como somos gente de radio, aquí debería entrar un violín un poco mustio.
¿Cuál quieres? ¿Qué violín quieres?
Violín hambriento, sí. Pues mira, todo el mundo sabe lo que fueron los campos de concentración, por lo menos en el plano teórico. Entonces el problema es que cuando un escritor se mete en un sitio de estos, le dan tema. Entonces, por ejemplo, Primo Levi escribió un libro clásico del cual se basa, pues bueno, gran parte del odio y la repugnancia que ha producido ese mundo de las cárceles y demás en todos los lectores. Primo Levi prácticamente monopolizó su vida en torno a esa peripecia. Tonino, por ayudar a su gato, fue detenido por los nazis en su pueblo, lo llevaron a un campo de concentración. Tonino tenía 18 años, entonces cuando lo metieron allí, pues el hombre, pues lógicamente, pasó todas las dificultades que nos podemos imaginar, pero en vez de, como hizo Primo Levi, escribir un libro, Tonino, solo muchísimos años después, escribió este poema que voy a deciros malamente.
A ver.
Contento, lo que se dice contento, he estado muchas veces en la vida, pero el día que más contento estuve fue cuando me liberaron del campo de concentración y pude ver una mariposa sin sentir deseos de comérmela.
¡Hostia! Es una mezcla entre poesía, tristeza y comicidad. ¡Oh, Dios!
Sí, pero dice todo.
¡Oh, impresionante! Oye, ¿cuántas cosas podemos descubrir contigo, Juan? Tenías que venir aquí a hacer una sección con nosotros y todo esto que haces ahora, cobrarlo. ¿Te imagínate esto cobrando?
Bueno, yo no sé si cobrar es un verbo bonito, porque últimamente en España lo de la palabra cobrar
ya.
Hay que ponerla en el cajón.
No queda muy bien.
No se asocia lo bueno.
Dice, Ortega, que te cuente lo del mono Manolo en el Café Gijón.
Pero escucha, esa es la voz.
No, la verdad, Jordi Molto tiene otra voz. O sea, vale. Jordi Molto tiene una voz normal.
La puedo imitar, ¿eh? Yo puedo imitar a Molto.
Puedes imitar a Molto, a ver cómo lo haces.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, es perfecto, es Jordi Molto totalmente.
Increíble.
Dice, vale, pues entonces con esta voz imita a Molto diciendo, Ortega, que te cuente lo del mono en el Café Gijón.
Ahora lo digo.
Ortega, que te cuente lo del mono Manolo en el Café Gijón.
Hostia, es impresionante.
Qué buenísimo.
A ver, cuéntanos, Juan Herrera, la anécdota del mono.
Cuando me casé con mi mujer, que se llama Pepa, es un cielo que la tengo aquí delante amenazándome con una estaca. Bueno, pues me casé con ella. Realmente nos casamos en La Pobreza, que es una zona que está cerca de Soria. Entonces, La Pobreza, bueno, ahí vivía Gila también, yo no llego a ese nivel, pero lo que nos tocó fue una foto donde aparecía mi suegro, que era medio japonés, porque era filipino, al lado de un mono, de un chimpancé adulto en pelota, el chimpancé, no mi suegra. Entonces yo le pregunté a Pepa, oye, ¿y este mono? No, este mono es Manolo, era el secretario de mi padre. Ah, tu padre tiene un... Sí, es que mi padre era el director de la Casa de Fieras. Digo, ah, por eso te casaste conmigo. Bueno, total, que el mono este estaba allí rodando, pum, pum. Ella me contaba cosas porque ella jugaba con el mono este en el despacho de su padre. Y bueno, pues nada, es una historia bonita, enternecedora, porque había un animal. Pero mira por dónde, cuando yo me pongo a hacer memoria, empiezo a hacer una serie de investigaciones, descubro que este mono realmente llegó a España en forma de bebé mono y se lo regalaron a la hija de Franco, a Carmen Franco.
Dios mío, un mono.
Entonces, este mono tuvo unas peripecias, terminó en las manos de un escultor gallego muy famoso en los años 70, 80, que se llamaba Otero Besteiro, especialista en hacer animales de piedra. Entonces, Otero Besteiro, que salía siempre en el Nodo y en el telediario de la época, este hombre lo llevaba al Gijón vestido de persona, al mono. Era como su secretario también. Y entonces, bueno, pues allí anduvo. Un día se lo dejó a Natalia Figueroa, la mujer de Rafael. El mono se le escapó, se metió en la habitación de unos señores que estaban haciendo cosas en pelota. Entonces, esto ya fue un desastre. Entonces, Natalia dijo, oye, mira, Otero, este mono yo no me lo quedo más.
No, claro.
Porque entonces fueron a la Casa de Fieras, que era donde estaba mi suegro de jefe, y le dijeron, mire usted, este mono no puede ya convivir porque se mete en habitaciones con gente desnuda. Y entonces, pues, mi suegro se quedó con él como secretario, lo adoptó, y ahí estuvo tiempo y tiempo y tiempo, y esta es la historia de la moto. Pero en esas estaba en el Gijón, porque ahí la gente llevaba en aquella época al Gijón animales exóticos. Por ejemplo, pues había mujeres que llevaban tigres pequeñitos, ¿no? O sea, creo que es una cría de tigre, sí. Entonces, el mono, al ver competencia salvaje, se ponía hecho una fiera, se subía por la barra, tiraba las copas, en fin. Con lo cual también le prohibieron la entrada en el Gijón, que era donde él era contertulio de Cela.
Madre mía, hostia, pero es que yo no puedo quitarme de la cabeza la imagen de... Ya, durante el día de hoy ya no voy a quitarme de la cabeza la imagen de un mono entrando en habitaciones...
Con gente desnuda. Yo a partir de ahí he dejado de escuchar.
Sí, sí, claro, porque te has recreado ya en
solo
eso.
Solo tengo eso en la cabeza.
Mira, la documentación que me ha enviado Jordi, un hombre que te conoce, dice... acaba de publicar esa novela de la que
tenemos
hemos...
aquí delante,
de vuelo en vuelo, Juan Herrera, y dice... y atención, oyentes, esto es bueno, lo que os voy a leer... Es bueno, porque si os están gustando estas anécdotas que está contando Juan Herrera, que sepáis que,
la del mono,
según os dice Jordi Mató, dice, en este libro, que funciona como una autobiografía, todo lo que cuenta es verdad. Son sus recuerdos a través de las personas que más le han marcado en su vida. Perico Beltrán, guionista de Berlanga, Tonino Guerra, guionista de Fellini, al que antes hemos hecho referencia, Fernando Fernán Gómez, Antonio el Yeye de Cádiz. Y dice, para narrar su vida, utiliza un personaje, el padre de Juan Herrera, que ingresa en una residencia de ancianos. Es decir, que tú te has volcado como en una biografía para contar todas estas cosas en este libro tuyo, en De Vuelo en Vuelo, Juan.
Sí, porque yo no tengo imaginación. Yo, la verdad, no. La gente pueda pensar, yo no me he inventado de este libro absolutamente nada. O sea, lo que pasa es que yo tengo cara de tonto, y eso en la vida es importante, porque la gente normal, los brillantes, la gente que va en coches y cosas de estas, en el móvil, pues entonces a los tontos nos ven como unos porijados que estamos allí, y entonces, pues claro, nosotros observamos la vida alrededor y la vida es asombrosa. La vida es una experiencia increíble. Solo hay que prestarle un poquito de atención. Yo tengo ojos de huevo y por tanto me resulta más fácil que al resto de los humanos. Claro. Pero yo todo lo que cuento aquí lo he vivido y es parte de mí. De hecho, el narrador es mi propio padre, que lo tuve atado 2 años a un sofá, porque mi padre tenía un tipo de demencia muy poco común, pero que es real, que se llama inflamación de los cuerpos de Lewy. Y entonces mi padre tenía la habilidad de seguir escribiendo y hacer cálculos, hacía cuentas y todo eso perfectamente. Y entonces me venía muy bien como narrador de esta historia, porque la novela empieza con una frase que dice, doctor, yo estoy perfecto, yo estoy hecho un toro, yo estoy fenomenal, no sé por qué me traen aquí. Dice, el único problema que tengo es que de todos los nombres que tengo en la cabeza, no sé cuál es el mío. Por ejemplo, en este momento creo que me llamo Pedro Beltrán, que soy hijo de un minero de Cartagena, y mi padre entonces yo quería ser torero, y pim, 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 y empieza a contar, hablando en primera persona, como si en ese momento él fuera Pedro Beltrán. Pero es que en el siguiente capítulo hace lo mismo con Tonino Guerra, lo mismo hace con el Gigi
de Cádiz. Qué chulo, qué chulo. Claro. Oye, me estoy pensando una cosa, Juan, que claro, esto que cuentas de tu padre. Oyéndote, una de las cosas que más resaltan de ti, además de tu amabilidad obvia, es tu sentido del humor. Te ha ayudado mucho, imagino, el sentido del humor para vencer momentos muy chungos en la vida, ¿no? Porque no todo ha sido bonito en tu vida, y el humor te ha salvado de algunas cosas.
Mira, yo ahora estoy toreando un cáncer desde hace 5 años.
Ostras.
Tuve la enorme suerte de que un humorista, como no, me hizo el regalo de meterme dentro de un experimento, y gracias a la inmunoterapia, porque me dieron 6 meses de vida, pues ya llevan 5 años y yo sigo dando guerra y haciendo proyectos y escribiendo y haciendo el gamba como toda mi vida. Es decir, gracias al humor, el humor es una manera de ahorrar sufrimiento. Esto no es mío, es de Freud, que esto me encanta, esa visión económica de que el humor es una manera de evitar penas. Entonces me parece que está muy bien, y yo la verdad es que cuando tengo que pasar, ahora estoy en una fase ya que llaman de mantenimiento, que no quiere decir que esté superada la enfermedad, pero sí, digamos, controlada. Ostras, entonces los primeros tiempos, cuando eran más duros, los 6 meses aquellos de que palmaba o no palmaba, lógicamente, pues si no hubiera sido por el humor, probablemente hubiera sido francamente insoportable, porque fue muy duro. Pero yo tenía la suerte de que podía verme a mí mismo desde fuera.
Claro.
Como el que tiene un dron. Un don, no un dron.
Sí, bueno, sí, total, sí, también.
Todo lo dron. Y ahí yo me miraba y decía, pero bueno, tío, si eres un básicamente un gilipollas, aunque empalmes no se va a perder nada. O sea, no eres como Rajoy, por ejemplo.
No, pero es que es verdad, el humor consiste en eso muchas veces, ¿eh? En ver las cosas que creemos que son tan íntimas, tan nuestras y tal, desde fuera. Y esa perspectiva dices, hey, un momento, que tampoco es para tanto
sitúa,
las cosas.
¿No? Te sitúa,
te coloca de repente. Oye, antes hemos hablado del hormiguero, hemos puesto un fragmento de esta voz que pones en los vídeos que hace Jordi Molto, pero aquí me pone, Ortega, es el creador del formato del hormiguero. No que Ortega sea el creador del hormiguero, ¿eh? Ortega, coma, que Juan es el creador del formato hormiguero. ¿Qué significa? ¿Que tú te inventaste lo de las hormigas y todo eso?
Bueno, evidentemente, eso es una creación mía, pero no es una creación. Es que yo desde niño, como te digo, como tengo cara de tonto, iba mucho a los parques, veía a los gentes que manejaban los muñecos con los hilos, y observaba que los papás, incluso siendo ingenieros, con sus hijos, hablaban con el muñeco, no con el tío que estaba detrás, que se le veía, que estaba hablando.
Es verdad.
Entonces, ¿por qué miras al muñeco y no al tío, si el que está hablando es el tío? Pero todo el mundo piensa que el que habla es el muñeco. Entonces me di cuenta de ese superpoder. Hice para Canal 7, una televisión pequeña que había aquí, mi mujer y yo hicimos los muñecos. Durante un año estuvimos haciendo un programa para demostrar que esta mecánica funcionaba, la interacción entre personas y muñecos, y a partir de ahí, bueno, pues teníamos unas reuniones, yo lo aporté a lo que era la reunión de crear un formato. En principio iba a ser Late Night, a Pablo le gustó la idea, y entonces pues nada, pues ahí empezamos ya, introdujimos lo de la ciencia, porque yo, uno de múltiples defectos es que soy ingeniero, cosas que estupideces que hace uno, y entonces yo tengo un amor por la ciencia de toda la vida, y siempre he pensado en los niños de pueblo como yo, que no tienen oportunidad en la España vaciada, no tienen oportunidad de ver nunca un experimento, porque en las escuelas de pueblo no hay. Entonces yo siempre que hago cosas, siempre pienso en los niños de pueblo, porque yo todavía lo sigo siendo, y entonces pienso que era una manera de traer el mundo de la ciencia, del experimento, de lo que serían los juegos mezclados con... Y entonces, bueno, de ese revoltijo de ideas, luego Pablo y su tropa pues consiguieron armar este bicharraco, que realmente ahora es de ellos totalmente, porque
y
de
tira, lo que yo tira hice solo, ahora... tira solo, ¿no? Pero claro, tú en cierta forma creaste un circo, porque en el mejor de los sentidos, el hormiguero es un circo en el que hay magia, en el que hay ciencia, en el que pasan cosas, hay gente que se tira con cuerdas de no sé qué, hay
pruebas.
Es la expresión esa del circo, del clásico circo, ¿no?
Date cuenta que yo, cuando hice Humor Amarillo, descubrí el poder enorme de la mierda. La mierda tiene un poder extraordinario.
Cuéntanos,
la mierda,
por favor,
atrapa audiencia, pero de una manera. O sea, no hay nada que atrape más audiencia que la mierda.
Es el titular.
Entonces, claro, los japoneses tenían puestos en los charcos, ya unos charcos llenos de barro sucio, ponían ahí unas microcámaras para que cuando el tipo se pegara un leñazo se llenara de mierda, porque la clave era eso. Si no hubiera habido mierda, hubiera habido dolor. Porque la mierda contrarresta el dolor. Un tío quejándose no es bonito, ¿me entiendes? Un tío con la pierna rota, como había cientos en ese programa, que lógicamente no nos los enseñaban, pero allí había heridos. Luego tuve la oportunidad de conocer a Takeshi Kitano, porque él vio lo que yo hice aquí, y este hombre, que es un nacionalista japonés, pues bueno, pues como mi mundo secreto es el flamenco, pues a través del flamenco contactamos, y él me elogió eso, me elogió cómo lo había llevado yo a la cultura española, porque yo son nacionalistas japoneses, ¿no? De hecho, lo que hacen en ese programa era hacer una especie de sátira sobre el mundo tradicional japonés, ¿no? Entonces, evidentemente, el contraste entre el cebollazo con la mierda y el cebollazo seco es tremendo. Entonces, en El Hormiguero partíamos de esa idea de siempre hacer movimiento, generar ítems donde pudiera haber riesgo, donde tuviera, porque son elementos, digamos, donde la gente puede prestar atención. Porque los programas de España, no nos engañemos, son programas que se hacen en un sofá. Es más, yo no entiendo por qué, todavía no lo entiendo, por qué la gente ve en la tele, bebe en tazas de loza, no entiendo por qué se sientan en el pico de la mesa, no entiendo por qué al invitado le vemos las piernas y al que está detrás de la mesa no sé si es que va en calzoncillo. Entonces, bueno, esto lo debió inventar alguien, y entonces a mí todo eso no me gustaba nada.
Y hay una cosa, perdona que te interrumpa, pero es que me acabas de recordar algo que siempre odio y que está como muy de moda, sobre todo en los documentales que se hacen ahora y en algunos programas, que es el presentador mira de lado. Es decir, ponen una cámara.
Ya no mira a cámara.
Y entonces mezclan la mirada a cámara con una mirada lateral. Y dices, sí. ¿Me quieres hacer el favor de no hacer experimentos?
Te molesta, veo que te molesta.
Me molesta muchísimo. Yo quiero una persona que esté delante hablando. Sí. Y no, esto sí.
Como el del nodo, ¿no? ¿Te acuerdas? Así que mira así para adelante.
Sí, hombre, tampoco, a lo mejor el ejemplo no es el más adecuado. Digamos, vale, soy conservador, pero no tanto, ¿vale? Pero no, esta cosa moderna de Epic, vamos a poner al tío que te habla de perfil.
Es verdad.
Basta ya.
Sí, perdón, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en el teatro clásico, cuando estaba el actor diciendo ¡no es verdad, Ángel, mi amor! En otra, entonces miraba al público y decía si es que se lo tengo que decir, y luego seguía. O sea, esta idea de hacer un especie de complicidad, esa mirada cómplice, claro, bueno, estableciendo un nexo con el oyente, bueno, son gilipolleces que hacen esto, ¿y qué le vamos a hacer?
Vamos a recomendar muchísimo este libro de Vuelo en Vuelo, de Juan Herrera, el hombre que está detrás de aquellas cosas increíbles del humor amarillo, que estaba detrás del programa de Jesús Gil, de Gil y tal, que se llama, donde el alcalde de Marbella estaba en ese jacuzzi, y detrás de muchísimas otras cosas que nos has contado y que nos hemos quedado flipados.
Dime. Yo tengo dos dudas, si está detrás, bueno, sobre todo porque este es un titular que he leído, a ver si es cierto, Juan Herrera, yo no existo, ese es mi tesoro.
La base de un guionista es no existir. Claro, o sea, si tu nombre es más importante que tu obra, entonces te conviertes en famoso y se jodió ser guionista, porque cuando uno va a cazar conejos, lo que espera es que el conejo no lo reconozca como cazador.
Claro, claro.
Entonces, si tú escribes, tú te dedicas a observar a los demás y a vivir de chupar su sangre, lo ideal es pasar desapercibido.
Oye, Juan, nos gustaría mucho que volvieses aquí al programa cuando tú quieras.
Ya sabes que yo soy de vuestra religión, o sea, yo soy el señor de los ruidos, a mí me encanta la radio de espectáculo. Yo soy, vamos, un enemigo de la radio sentado, o sea, sí. Toda mi vida he hecho la radio de pie, he considerado siempre que en cuanto entraron los periodistas para arreglar el mundo, que luego no lo han arreglado, pero bueno, se sentaron delante de la cebolla, se pusieron los cascos y la radio que yo amo desapareció.
Pues vamos a llamarte más veces para que esta radio que tú amas, que
vuelva aquí a la cadena
un poquito. Juan Herrera, de Vuelo en Vuelo, hemos hablado de este libro y de muchas otras cosas. Sobre todo, Juan, me alegro de que hayas estado aquí y me alegro, sobre todo y ante todo, de que estés en mantenimiento en ese cáncer. Mantenimiento, que sigue el mantenimiento durante 100 años, ¿vale? Mantente en el mantenimiento.
Voy a hacer ahora un alarde y es despedirme como lo haría Jordi Morto.
Ah, vale, de acuerdo, ¿eh? ¿Cómo lo haría?
Hasta luego, buenas noches.
Es impresionante.
¿Cómo lo clava?
Jordi Molto, lo digo para los oyentes que se incorporen y no tengan presente, es el chico, el señor, el hombre, el ser humano que hace los vídeos estos de experimentos en el hormiguero. No los experimentos científicos, sino esas cosas de una inteligencia artificial habla con
personas mayores.
Esos vídeos de personas mayores. Bueno, el hombre que está detrás y que... cuya voz imita perfectamente Juan Herrera. Juan Herrera, gracias. Vuelve
te
cuando
queremos.
Quieras.
Te
gracias.
Queremos.
Os doy un abrazo en la distancia.
Un abrazo en la distancia. ¡Viva Juan Herrera!
¡Gracias!
Transmite la SER.
Ay, qué entrevistas más bonitas se hacen a veces en la radio, ¿eh?
A mí me ha encantado conocerlo,
me ha encantado.
Aunque al principio yo pensaba, cuando me lo dijiste, a ver, me sonaba muchísimo el nombre, y pensé matemáticamente en el arquitecto del Escorial, que se llamaba Juan de Herrera.
Es que qué cultura tienes.
El que hizo el Escorial.
Sí, Juan de Herrera.
Pues digo, ¿no será de los Herrera estos que son todos muy listos?
Este, por suerte, está vivo. A lo mejor podemos hacer.
Claro,
bueno,
no nos hemos preguntado si era un antepasado.
Oye, vamos a la pausa publicitaria. Oyentes, seguid llamando a 900-100-800 porque tenemos un juego muy bonito
para hacer con todos vosotros hasta ahora. Bueno, pues ya lo decíamos antes, al inicio del programa, que llamaran, por favor, oyentes. No hemos dicho para lo que era, nunca lo decimos.
¿Te imaginas que no ha llamado nadie? Siempre estamos diciendo llaman de más y otro no haya llamado.
Ha llamado
ya,
gente.
Ya lo sé, pero quería asustar.
Ha llamado gente a través del cristal de los locutorios. Estoy viendo a Sergio Picón con el pulgar hacia arriba diciendo, están llamando.
A lo mejor nos engaña. ¿Te imaginas que te engaña el productor?
Y es él el que hace todas las voces de los oyentes. Sería impresionante.
Sería el mejor de todos.
Bien, oyentes, estás llamando mucho. Ahora os cuento para lo que es, ¿eh? Es para nuestro informativo marrón. Un informativo en el que Virtu Morán, buenos días, Virtu.
Buenos días.
Hola, Virtu.
Tienen el protagonismo, porque Virtu se inventa noticias en las que vosotros tenéis que ser protagonistas e improvisar, sobre todo improvisar. Nos llama un oyente, le ponemos en una situación increíble, cual si fuese el protagonista de una noticia importante de la SER, y ellos se meten ahí e improvisan.
Y son las voces, los cortes de voz que llamamos comúnmente en la radio. Pero ¿quién dice que se las inventa? ¿Y si son de verdad?
Ajá, también pueden ser.
Y además, las de esta semana yo...
son especialmente verdad verdadera.
Tenemos a Nacho de Ciudad Real. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, tú has llamado porque al principio del programa hemos dicho que llamen oyentes para una cosita bonita sin saber que hoy tocaba el informativo de Virtu Morón. Por lo tanto, querido Nacho de Ciudad Real, Virtu va a narrar una noticia.
A comenzar el informativo, sí.
Y en un momento determinado tú tendrás que entrar, ¿vale? Improvisa, ¿vale? Porque te va a convertir en protagonista de la siguiente noticia.
Buenos días, interrumpimos la programación de la SER para darles una noticia de última hora. La canción Me gustan las curvas de tu cuerpo, del cantante español Nacho de Ciudad Real, acaba de convertirse en el tema más versionado y vendido del mundo. Y pese a que acaba de empezar la primavera, todo indica que será la canción del próximo verano. La SER ha podido contactar con Nacho de Ciudad Real, autor e intérprete de Me gustan las curvas de tu cuerpo, que ha cantado la canción para los micrófonos de la SER. Escuchemos a Nacho de Ciudad Real cantando Me gustan las curvas de tu cuerpo.
Me gustan las curvas de tu cuerpo porque cuando las veo yo me lamento.
Bueno. Otra noticia de importancia. El poeta español Nacho de Ciudad Real acaba de obtener el Premio Nacional de Poesía.
Uy.
Célebre su poema Crudo y triste invierno, poema conocido por todos los españoles. La SER ha podido contactar con el galardonado poeta Nacho de Ciudad Real, que nos ha recitado su poema más conocido. Escuchemos recitar a Nacho de Ciudad Real el poema Crudo y triste invierno.
Crudo y triste invierno, lo pienso y lo lamento. Cuando te veo, el crudo y triste invierno, lo pienso y lo vuelvo otra vez con el lamento.
Y nada más. Tendrán más información sobre Nacho de Ciudad Real en sucesivos avances informativos.
Nacho, no sé lo que te dedicas, pero creo que no eres ni cantante ni poeta.
Bueno,
¿no?
Pero...
Pues, esto es y para valorar un poco mi trabajo. Lo dejo ir.
No, lo has hecho muy bien porque, a ver, te acabamos de meter.
Es una trauca mano armada, pero vaya.
Lo siento, en este caso no era un corte de voz.
Yo no lo hubiera hecho también.
Eran soniditos.
Te has inventado una melodía un poco chunga, pero el poema al menos lo has ido desarrollando.
Sí, y ha ido repitiendo.
Con un principio y un final.
Muy bien.
Nacho, muchas gracias por llamar y por haberte convertido en protagonista de esta noticia, de este informativo marrón. Gracias, amigo.
Gracias.
Y nos llama ahora María desde Fuerteventura. María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, María?
Feliz de hablar con ustedes.
Ay, eso es tan hermoso. Eso es tan hermoso. Ahora yo podría recurrir al tópico y decir, ay, cómo nos gusta a los que trabajamos en la radio hacer felices a los oyentes y todo eso. Pero no lo diré, ¿vale?
Perfecto, mejor. Dejamos los tópicos para otro día.
Exacto. Te vas a convertir, María, en protagonista de una noticia de Virtu. Acabas de escuchar a Nacho, cómo ha tenido que cantar, cómo ha tenido que inventarse un poema. No sabemos en qué encrucijada te va a poner Virtu Morón, pero lo vamos a saber ahora mismo. ¡Adelante, Virtu!
Noticia importante que les adelanta la cadena SER. España está de enhorabuena. Una española acaba de obtener el récord mundial de decir la letra A durante más tiempo sin respirar. Se trata de María de Fuerteventura, que ha dejado de piedra al jurado al decir la letra A durante más tiempo que ningún otro ser humano. La SER ha contactado con María de Fuerteventura, que nos ha demostrado su insólita habilidad. Escuchemos a María de Fuerteventura diciendo A durante muchísimo tiempo.
A.
Muy bien.
Y del mundo de los récords pasamos al mundo de la economía. Una española acaba de ser declarada la persona más rica del mundo.
Wow.
La revista Forbes calcula que María de Fuerteventura tiene más de 250 millones de millones de millones de euros. La millonaria María de Fuerteventura nos cuenta cómo es un día normal en su vida. Escuchemos a María de Fuerteventura.
Un día normal en mi vida con tantísimos millones, pues empiezo las mañanas mirándome al espejo y agradeciéndole a la vida que de repente me llegara esta fortuna, porque me llegó de repente, me gané 4 millones en la misma semana. Y después sigo desayunando en mi terraza favorita, continúo yendo a comprar los libros que más me apetece y me siento a leerlos mientras me tomo mi segundo desayuno, porque es algo que hacemos mucho los millonarios, desayunar 2 veces.
Y nada más.
Y después ya paso el resto del día administrando mi fortuna.
Y nada más, tendrán más información sobre María de Fuerteventura en sucesivos avances informativos.
Magnífico, muy bien, María. Me ha encantado, o sea, la letra A no está para batir el récord de longitud.
Pero ha aguantado mucho.
Pero ha aguantado muy bien, muy bien. Y me encanta que tú consideres en tu ingenuidad preciosa que se pueden tener 250 millones de millones de millones jugando al Euromillón. O sea, 250 millones de millones de millones. No creo que ningún
ceros, ¿no?
María, gracias por haber jugado con nosotros. Eres muy buena persona y muy amable. Un besito.
Un beso.
Y nos vamos a Badalona, donde está Roberto. Roberto de Badalona, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? Tú ya sabes de qué va todo esto. Claro, el primero que ha llamado Nacho no sabía a qué iba a jugar hoy. Tú ya tienes el conocimiento preciso. Por lo tanto, sí. No te digo nada más. Solo te digo, cierra los ojos e intenta improvisar con el siguiente informativo de Virtu Morón.
Atención, oyentes de la SER, noticia importante. El español Roberto de Badalona acaba de ganar el Premio Mundial de Autocrítica.
Hostia.
Roberto de Badalona ha sido elegido por el jurado por ser la persona que más se ha criticado a sí misma, sin paños calientes. La SER ha contactado con Roberto de Badalona y ha podido grabar cómo se criticaba. Escuchemos a Roberto de Badalona cómo se pone a parir.
Soy un pesado. Nadie quiere acercarse y estar a mi lado. Porque ya te digo, soy insoportable. Nadie me acepta como soy.
Y de la autocrítica pasemos al autoelogio, porque el español Roberto de Badalona acaba de ganar el Premio Mundial de Autoelogio. Roberto de Badalona ha sido elegido por el jurado por ser la persona que más se ha elogiado a sí misma.
Wow.
Como si no tuviera abuela. La SER ha contactado con Roberto de Badalona y ha podido grabar cómo se elogiaba. Escuchemos cómo Roberto de Badalona se pone por las nubes.
Bueno, es mi mejor faceta, soy perfeccionista, todo lo hago bien, no es por nada, pero me levanto por las mañanas y digo, ostras, pues es que no puedo hacerlo mejor, ya incluso vestirme, o sea, no hay persona que se vista mejor que yo. Me paseo por el parque y oye, paso firme,
olé,
elegante,
olé,
fantástico, o sea, no hay cosa que pueda perfeccionar.
Y nada más, tendrán más información sobre Roberto de Badalona en sucesivos avances informativos.
Roberto, una pregunta. ¿En qué papel te has sentido más tú? ¿En la autocrítica o en el autoelogio? ¿A cuál te pareces más de los dos?
Yo diría que más al primero. No tan cenizo. Más al primero.
Pero te pareces más al... Cae mejor el primero que el segundo, ¿eh? Cae mucho mejor.
Sí. Y no eres tan pesado, ¿no? Como el primero.
Soy pesado. Roberto, muchas gracias. Tenemos unos oyentes tan
gracias,
bonitos
Roberto,
que nos llaman. Y...
Muy bien, hasta otra.
Un beso, amigo.
Para todo el equipo.
Y de tu parte, está muy bien que jueguen esas noticias que se inventa Virtu, en la que incluimos por primera vez a los oyentes. Porque estamos hartos de que los protagonistas de las noticias sean siempre Pedro Sánchez y Feijóo. Ya me está bien.
Además, ellos no cantan, no dicen la letra A mucho rato, no tienen 250 millones de millones.
A Feijóo diciendo ¡ah!
un cuarto de hora.
Sánchez, un cuarto de hora
pero Juan Carlos, por favor, no digas más que se las inventa. La de María de Fuerteventura. Los 250 millones
real,
de millones
real.
De millones de... Es verdad, ganó en la Bonoloto.
Perdón,
¿no?
Cuatro que le tocaron, ¿no?
Oye, Virtu Morón, gracias por haber venido.
Un placer.
Ven más
veces. Feliz primavera.
Yo te doy 250 millones de millones de millones de besos.
Eso solo por esta semana.
Solo por esta semana. Adiós,
bonita.
Chao.
Adiós.
Avec ton sourire au coin de tes lèvres.
Transmite la SER.
Avec ton regard comme empli de fièvre.
Programa independiente de los domingos.
Tu sembles sorti des mains d'un orfèvre.
Y ahora demos la bienvenida al hombre sabio Ignacio Crespo.
Efectivamente, Ignacio Crespo, el hombre sabio, como dice Marco Antonio Aguirre. Buenos días.
Buenos días. Qué exageración, ¿eh? El hombre sabio. Madre
Pero claro,
mía.
Nuestro divulgador favorito.
Claro, para él eres un hombre sabio. Y me ha dicho antes Marco Antonio, qué bien que venga un domingo de resurrección, porque para Marco Antonio es muy importante el día de hoy. O sea, que sepas que él lo valora muchísimo.
Pues agradezco que lo valore e intentaré no tener una conversación al respecto con él.
Sí, porque tú eres un poco desquerido, ¿eh? Tú eres, sí, ¿verdad? Al ser científico.
Soy todo lo contrario, sí, la verdad. Exacto.
Tienes este rigor, esta cosa, este método científico a ultranza.
Las personas hay que respetarlas, está claro.
Hombre, totalmente.
Otra cosa es lo que piensen.
Eso sí, eso sí. Oye, Ignacio, ¿de qué nos vienes a hablar hoy, querido amigo?
Pues fíjate, estaba empezando esto de una manera en la que yo podía parecer algo antipático para el oyente medio, pero he decidido que voy a demostrar que efectivamente lo soy. Voy a decirles que utilizan mal las palabras que usan para hablar.
O sea, fíjate, o sea, vas a reñir a la gente, nos vas a reñir a todos. Vale, muy bien.
Tú piensas que yo dejé la medicina, que la medicina consiste en decirle a la gente que se alimenta mal, que hace mal ejercicio, tengo que encontrar alguna sustitución. Y bueno, pues la sustitución que he encontrado es que resulta que hay muchos términos que utilizamos en el día a día, ¿sí?, que tienen un origen más científico o una forma más científica y específica de hablar de ellos, uh-huh, y que utilizamos a lo loco. Entonces voy a poner ejemplos y vamos a descubrir lo mal que hablamos.
A
¿qué
ver,
os parece?
Me encanta.
A ver, que se entienda que popularmente podemos usarlo como lo usamos, pero vamos a ser específicos.
Vale.
Mira, cuando nos ponen un plato de lentejas y decimos, uh-huh, ostras, qué rico este plato, que está humeante, que está caliente. Bueno, ahí hay un error. Decir que está humeante, hablar del humo de esa manera, ¿qué diríais que es el humo?
Pero a ver,
tienes razón. O sea, ¿no?
Claro, eso es vapor y no es humo.
Claro,
¿no?
Sí, una especie de vapor.
Está vaporante.
El humo lo produce más el fuego.
Claro, claro, por ejemplo, claro. El humo es el resultado de una combustión que no ha sido una combustión perfecta, donde hay partículas del quemarse, que no acaban de quemarse, sino que se elevan, partículas, ajá, muy pequeñitas, del elemento que sea, porque cambia en función de lo que estemos quemando, y que van, digamos, manchando esa columna de aire.
Como los coches que hacen mala combustión, que son
por
los
ejemplo.
Que más...
Por ejemplo,
entonces, cualquier oyente que diga este plato de lentejas o de lo que sea está humeante, suspendido.
No lo coma.
Vale,
claro.
Sería peligroso. O sea, está vaporeante.
¿Y qué habrá que decir? ¿Vaporeando?
Bueno, es que queda un poco raro, ¿no? Que está emitiendo vapor, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, que está muy bien decir humeante, que todos nos entendemos.
Que le digo a mi abuela, estas lentejas están emitiendo mucho vapor, ¿eh? Creo que están calientes.
Qué maravilla, ¿verdad? No, pero, a ver, Wittgenstein en su momento lo que comentaba en cuanto al lenguaje, ya pasamos ahí rápido a filosofía, es que lo importante era entendernos. Así que si con humeantes nos estamos entendiendo, como no lo vamos a poner en un examen de química, pues oye, poned lo que queráis, decid lo que os apetezca.
Vale, sigamos diciendo humeante, pero sabiendo que
eso
no
es
humo lo que sale de las lentejas. Vale.
Claro.
Otro término que utilizamos mal, Ignacio Crespo.
Cerebro. Es un término que utilizamos mal y una cosa que también utilizamos mal en general.
Ah, no,
pero el término cerebro, cuando decimos cerebro, sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo.
¿Y qué
al cerebro?
Es?
Bueno, la materia gris que
la
tenemos aquí debajo
¿no?
del cráneo, ¿no? Todo
¿Hay
eso,
dos
¿no?
errores.
Hostia. Ah.
Fíjate, no uno, ¿eh?
Hay dos.
La materia gris es solo la parte superficial.
Ajá.
Todo eso profundo es la materia blanca.
Hostia.
Y también es parte del cerebro. Pero es que pasa otra cosa. Si nos referimos al cerebro como ese tejido nervioso, neuronas, neuroglía que hay dentro de nuestro cráneo,
¿mm?,
estamos hablando en realidad de el encéfalo, que está formado por tres estructuras. El cerebro, unas bolitas que hay detrás, como en la nuca, que es el cerebelo, que parecen arrugadas como nueces, y el tronco del encéfalo que conecta el cerebro con la médula y que también está dentro del cráneo.
Entonces, el cerebro no es todo.
No, es una parte solo, y tengo que reconocer que incluso los neurocientíficos a veces lo cuentan un poco mal, pero por simplicidad, porque todos nos entendamos.
Entonces, cuando dicen el cerebro del hombre, de la mujer, digamos, pesa 1,4 kilos, no
hablan
es verdad.
Hablan del encéfalo.
Claro. Hablan del encéfalo. Vale, entonces ya tenemos aquí dos cosas. No es humo lo que sale de las lentejas, y no es el cerebro, sino el encéfalo, aquello a lo que nos referimos.
Cuando dices, no me cabe en el cerebro, no me cabe
en el encéfalo.
Vale,
y hemos aprendido de momento dos cosas. ¿Qué otro término utilizamos mal, Ignacio Crespo?
Pues fíjate, felino. Felino lo usamos mal.
¿Felino?
Referido a los felinos, ¿no? A los gatos y demás.
¿Y los?
Los tigres.
Los leones.
Ahí está el error.
El puma.
Felino es el gato. Los gatos, los pumas, como habéis dicho. Pero si hablamos de tigres, leones, de leopardos, de jaguares, estamos hablando de panteras.
La pantera es otro...
Un tigre no es un felino.
Un tigre no es un felino, es un félido. Todos esos grandes gatos,
félido,
por decirlo así, y gatos pequeños, son los félidos. Y
félidos
se dividen en dos. Los felinos, que son gatos, el puma, el guepardo. Y por otro lado, tenemos las panteras, que son el león, el tigre, los jaguares.
Pero a ver, ¿cómo un tigre va a ser una pantera?
Es que el término pantera...
Déjale, Cristina, déjale a él.
El tigre, su nombre científico es Panthera tigris, el león Panthera leo. Lo que llamamos popularmente pantera es, ojo, porque vamos a darle otra vuelta, un leopardo o un jaguar que tienen la piel de un color muchísimo más oscuro, el pelo muchísimo más oscuro, más que la piel. Es un fenómeno que ocurre, pero son la misma especie. O sea, las panteras populares, esos félidos negros grandes, son o jaguares o son leopardos.
Vale, tenemos tres cosas. O sea, si alguien dijera, por ejemplo, el cerebro del felino echa humo, son
fatal.
Tres errores. Fatal. Vale, sí. Cuarto término que utilizamos muy mal.
Creso. Clima. Clima. El clima.
Pues anda que no lo utilizamos ahora.
Ya, exacto, porque decimos, está muy caliente el clima, el cambio climático está cambiando mucho. Cambio climático sí, pero clima no siempre es correcto por un motivo, porque ahí nos estamos refiriendo al tiempo atmosférico. Cuando decimos, ¿qué clima hace hoy? No, ¿qué tiempo atmosférico hace hoy?
Claro.
El clima no es el estado meteorológico de un día concreto, sino la media a lo largo de un tiempo grande.
Vale,
entonces,
vale.
Cuando hablamos de un cambio de clima, no es que hoy haga frío y mañana calor, es que en esta época, en estos años, este siglo, hace una temperatura media, una humedad media, y el que viene pues puede hacer otro.
Vale. Clima, felino, humo y cerebro. Quiero otro.
¿Quieres otro?
Sí, por favor.
Pues mira, caos. ¿Qué te parece caos?
Ay, me encanta, me encanta. O sea, no es desorden entonces, ¿no?
Claro. Exacto. Ya estamos adelantando. O sea,
no es spoiler. Caos no es desorden.
Yo aprendí de pequeño que caos es lo contrario de cosmos. Que cosmos es orden y caos es eso. Y me vas a decir, o sea, me vienes aquí un domingo de resurrección para decirme que no.
No, porque fíjate, tal y como lo has dicho, como oposición a cosmos, tiene un origen etimológico muy claro y es como tú dices, pero el uso que se le da en ciencia a caos es muy específico, no es desorden ni mucho menos, es más, es orden, un orden muy específico, y te cuento cuál, ¿vale? Porque es que esto a mí me gusta mucho. El caos serían la evolución de sistemas, luego me dejáis que lo explique bien, ¿vale? Pero la evolución de sistemas muy sensibles a las condiciones iniciales. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un sistema como es, fíjate, el tiempo atmosférico, que lo hemos dicho antes, si la velocidad del viento es ligeramente distinta hoy, ligeramente distinta a lo que es, cuando empiece a predecir lo que va a ocurrir mañana, pasado, dentro de un mes, cada vez va a diverger más mi predicción de la realidad, porque lo he medido un poquito mal. Esos son sistemas caóticos, que son muy sensibles a las condiciones iniciales. Y pasa con esto, con la evolución de las poblaciones, con pues, un montón de cosas.
Pero en el fondo, a gran escala, siempre ocurre eso. Quiero decir, no me imagino ningún sistema que un pequeño cambio a la larga, o sea, la cosa es que pase mucho tiempo, mucho tiempo y al final un pequeño cambio.
Un péndulo.
Tampoco, el péndulo tampoco es.
Un péndulo no es caótico. Pero si tú pones un péndulo y le cuelgas otro péndulo al final del péndulo, eso es un péndulo caótico.
Ya está liada.
En cuanto hay más de una cosa, ya se lía la.
Sí, pero no. Porque cuando tú pones infinitos péndulos uno detrás del otro, ya no es caótico, porque eso es una cuerda.
O sea, una cuerda es el límite de muchos péndulos.
Podríamos decir que podemos simplificarlo como muchísimos péndulos y que ya no es caótico.
Se nos está yendo.
O sea, pero me encanta. Una cuerda es el límite absoluto. O sea, infinitos péndulos hacen una cuerda. Quedaos con esto.
¿Quién conecta ahora mismo un domingo de resurrección por la mañana, ¿qué va a pensar?
Ahora mismo ha habido un oyente que pone la SER a ver qué echan.
A ver qué están haciendo. ¿Qué procesión hacen?
Una cuerda es infinitos péndulos. me encanta.
Podemos traerlo más a tierra, si quieres, con otro término.
¿Vale? ¿Sí?
Dale, venga.
Antisocial.
Antisocial tampoco lo utilizamos bien.
Normalmente no, porque ¿a qué nos referimos? Bueno, decirlo vosotros si queréis, para que no haga yo spoiler. Cuando decís antisocial,
pues la persona que en sociedad
que no le gusta estar no se comporta con otras personas, que no le lleva bien.
Es que es caótica. Ojo. En sociedad.
Sí.
Que mira, su cerebro es caótico.
Lo que ha dicho Cristina es tal cual lo que se suele asociar popularmente, ¿no? A una persona que no le gusta estar en sociedad. Pero eso sería asocial. Antisocial es un trastorno de la personalidad más relacionado con lo que popularmente entenderíamos con un psicópata, que no es lo mismo, ¿vale? Pero estaríamos hablando de eso, de una persona que tiene un comportamiento tirando a narcisista. O sea, es más complejo, pero va por ahí, va por ese camino. Es un trastorno de la personalidad que no implica que no quieras relacionarte con la gente.
Vale,
pues no digamos antisocial, sino asocial. Yo soy asocial.
Fíjate qué fácil.
Tú eres asocial. A mí eso no me pasa.
Tú eres asocial. ¿Tienes algún último término que me haría ilusión?
Pues mira, como he nombrado psicópata, voy a insistir, porque la gente a veces utiliza psicópata como sinónimo de una persona que tiene una psicopatología. Psicopatía y psicopatología son cosas diferentes. Psicopatología es una patología de la psique, originalmente, no etimológicamente. O sea, una enfermedad mental, un trastorno mental, el que sea. Un trastorno obsesivo compulsivo, una depresión, pues son psicopatologías. la psicopatía, el perfil de psicosis, el de la película Psicosis. Ay, de Norman, sí, Bates, de toda, bueno, esta gente, de asesinos como Aníbal Lecter, tal, popularmente pues serían los psicópatas. Aunque luego, cuando indagamos en la literatura científica, no se comportan exactamente así, pero nos hacemos una idea.
Me encanta. Además, un día hemos de hablar de los psicópatas en tanto, Ignacio, que actores.
Es un temazo, ¿eh?
Los psicópatas como actores son malísimos. Lo digo de verdad. O sea, cuando un psicópata interpreta un papel, lo exagera mucho. Uh-huh. Sobreactúa. Porque como no sabe cuáles son los sentimientos reales, al no tenerlos asumidos... Por...
O sea, que Aníbal Lecter, por ejemplo, estaba sobreactuado.
Sí. Cuando mentía,
bueno, eso sería decir que Anthony Hopkins, exacto, era un psicópata. Ojo, cuidado,
no. Que estaba sobreactuando.
A la voz del personaje.
Sí,
¿no?
Sí.
No, pero eso ocurre mucho cuando te encuentras. Y en la vida cotidiana encontramos muchas veces personas psicópatas, ¿no? Que no tienen empatía. Se les nota mucho cuando fingen una emoción y lo exageran y se les nota.
Porque, claro, a mí también me da desconfianza. Esa gente que es tremendamente amable y dices, no tienes motivo para serlo.
Y la gente que dice que todos somos algo psicópatas. ¿Qué? Por rizar más el rizo.
Eso es muy interesante, porque yo voy a sacar temas. Entre un 2
y un 3%. No se quiere ir, Ignacio, se va a acabar el programa, pero tira.
Me podéis bajar el micro cuando queráis. Entre un 2 y un 3% de la población se supone que tienen psicopatía. Pero es que además resulta que todos puntuamos un poquito en ese grado. No es tenerlo o no, sino cómo puntúas. Igual que cómo de alto eres o cómo de bajo eres.
Claro. Pero tú fíjate, Ignacio, crees por lo que acabas de decir. Acabas de insultar a unos 80.000 oyentes.
Hombre, y a mi jefe, que eres tú, a todos.
No, pero lo digo por lo siguiente. O sea, si el 2% claro, de la... No, el 10, ¿qué porcentaje
el 2,
has dicho?
Entre el 2 y el 3.
El 2%. Si tenemos 800.000 oyentes, uh-huh, el 1% serían 8.000, ¿no?
Sí. Yo, a mí no me preocupa. Sí.
16.000 oyentes, entonces. Mm. Acabas de insultar y llamar psicópata. O sea, no, para mí, al margen de esta broma, ¿eh? Pero que haya ahora mismo 16.000 personas psicópatas
que tienen ahí algo
oyendo ya en la cadena. Por tanto, siempre que un locutor dice, ay, queridos oyentes, sois maravillosos, no, perdona, ahora mismo hay 16.000 personas,
no todos,
que no tienen empatía, y por favor, cambiad de emisora.
También os digo que hay psicópatas que son buenos y hay gente que no es psicópata y que defrauda Hacienda. O sea, hay de todo.
Mira, sí, ¿no? Ahí lo he dejado caer.
Eso también es verdad. Ya hay psicópatas que dirigen países.
Claro, así que igual el porcentaje, sí, es mayor de mala gente, fíjate.
Exactamente. Ignacio, pues muchas gracias por habernos aclarado términos. Me ha encantado lo del humo, lo del felino, lo del cerebro. Que,
no, un céfalo.
Es muy chulo.
Me encanta.
Muy chulo.
Me alegra.
Pues nada, Ignacio, cuando acaben estas fiestas, que ya es mañana.
Ya,
es
ya lunes, está, ¿no? Ya estaría.
¿Mañana es fiesta de Semana Santa o ya no?
No en todos lados. En Cataluña sí, pero en otras comunidades
¿y
no
por qué
todas.
En Cataluña sí.
Uy, Juan Carlos, tendríamos que haberlo mirado antes.
En Cataluña
ahora
sí.
Mismo es que queda ya poco, no nos ha, no, no sé. Lo explicaremos en el próximo programa, porque en Cataluña es festivo el lunes de Pascua. Es lunes de Pascua. Ah, porque es lunes de Pascua.
Ah, ya está. Claro. Porque es lunes de Pascua. Vale, pues oyentes, nos vamos, volveremos el viernes. El domingo que viene.
El viernes volverás con las noches de Ortega.
Es que como al tener yo dos programas de radio, al ser pluriempleado, me lío. Volveremos el domingo que viene a la sintonía de la cadena SER. Un besito, oyentes, y un besito a Ignacio Crespo.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame parfois couve un drame. Oui, mais à Paname tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Thank you. le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner.
Cadena Ser. La radio.